Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a ir primero a Génesis, capítulo 3. Porque es importante lo que vamos a ver hoy. Bueno, todo es importante. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. Ok, Génesis 3. Y es importante lo que tenemos hoy. Empieza con esto, pero el Espíritu dice claramente, y eso es una frase muy importante por muchas razones, y en casi 50 años de ser cristiano puedo decir esto, que cómo entender esa frase, lo importante que es, y cómo sigue siendo algo que ligeramente da vuelta para acá o para allá, y al rato es un desastre. Y otra vez lo que Pablo dice, el propósito de este mandamiento, Timoteo, es amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Pero si nos apartamos un poco a un lado, podemos perder eso. Entonces, Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta. Y en todas las traducciones lo ponen serpiente porque es, en hebreo es nahash. Es la palabra, pero hay una versión, una traducción también muy antigua, hebreo, pero así, es la versión samaritana, no por los samaritanos, sino donde se encontró el códice, que usa kahash, que es engañador en hebreo. Entonces, por una letrita, ya sabes, por eso otra vez, cuando llenes tu formato, okay. Igual, o sea, ve, o sea, simplemente una cosa, y eso, ese tipo de cosas, dice, bueno, entonces era o no era serpiente, ¿qué te importa? Porque es importante, porque después, ves lo que dice en Apocalipsis, la serpiente antigua, ¿ok? Porque ya en la traducción de hebreo a griego, que los apóstoles estudiaban y muchas veces citan en el Nuevo Testamento sí lo entiende, ya es serpiente en griego. ¿Y qué importa? Porque sabían, ya con toda la historia bíblica, es el engañador. ¿Ok? Entonces, pero dices, bueno, eso no es. O sea, ¿confío o no confío? Lo que estoy leyendo, y por eso otra vez, el Espíritu dice claramente, sí es importante en nuestros tiempos saber qué es lo que Dios ha puesto en las Escrituras. Ok, entonces Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una pregunta, pero no, es un ataque, es un reto disfrazado de pregunta. ¿Ok? Entonces, cuando dice con qué no es con qué, con acento que es una pregunta. O sea, ven a mi casa, vamos a hacer, vamos a comer, ¿con qué? O sea, ¿con qué? O sea, con tocando con los codos o sin los codos. O sea, ¿llevo algo? Entonces, ¿con qué? No, es con qué. Con que Dios ha dicho. Entonces, una forma podemos decir, entonces, es como retomar una conversación, ¿ok? Pero ¿cuál era la conversación? Entonces está así, entonces Dios realmente, o sea, da a entender eso, entonces Dios realmente, en serio Dios dijo, no coman de todo árbol del huerto, pero no es una pregunta, sino, ¿ya ves cómo es? Entonces empieza el diálogo con la mujer, le confunde y le convence. Pero la frase inicial es importante y la respuesta en el Nuevo Testamento, el Espíritu dice claramente y Dios había dicho claramente, ¿okay? Y cuando se confunde eso, se revuelve y no lo están verificando. Y al rato vamos a ver unos ejemplos, unos más recientes, otros menos recientes, pero de eso, de no estar checando, no estar cotejando con lo escrito. Por eso en la tentación, en el desierto, Jesús contesta cada vez, escrito está. Y tú y yo, si el Hijo de Dios tuvo que contestar, escrito está, tú y yo, ¿qué estamos haciendo con nuestras razones y argumentos? Escrito está. El Espíritu dice claramente, pero vamos con eso. Ahora sí, 1 Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice, pero dice, pero el Espíritu, ¿por qué? Porque acaba de escribir otra cosa que es el final del capítulo 3. En capítulo 3 está presentando como estructura de liderazgo, porque el Espíritu Santo ocupa líderes, los coloca y los ocupa. Entonces, ¿qué esto es lo que necesita hacer? Y si te das cuenta, habla mucho más de lo que es el líder, de lo que sabe hacer. ¿Okay? Entonces, es cuestión de carácter. Si te acuerdas hace 8 días, ¿cuántas veces dije? Carácter es destino. Si no te gusta tu punto final, cambia tu carácter. Eso está en tus manos. Y no, pues que tengo un carácter fuerte. No, eres iracundo, eres terco. ¿Ok? Cambia tu carácter. Carácter es lo que es como escribes una letra. Eso es carácter. Eso es lo que tú estás moldeando en tus manos. Entonces, soy iracundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Echar la culpa, eso es lo que pasó en Génesis 3. Es que la mujer que tú me diste me dio de comer. Así es que ahí se la dejo. ¿Okay? Y luego la mujer dice, la serpiente me engañó. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso. Es que no, yo asumo. Yo soy iracundo porque me gusta, porque consigo lo que quiero enojándome, que mejor que hablando. ¿Sí o no? ¿Okay? Es que yo soy tímido. Diga el débil, fuerte soy. ¿Okay? Entonces, ve lo que está escrito. Entonces necesitamos ser esto nosotros. Entonces carácter es destino. Y por eso el que anhela obispado, buena obra desea. Pero necesita el carácter, porque el destino, o sea, donde la parada final en eso nunca va a existir si no empieza con carácter. Sino es lo quien tiene que ser, va a crecer, va a tener que aprender muchas cosas, pero carácter, dice apto para enseñar, no dice con mucha experiencia predicando o algo así, sino apto, que puede, que no se hace bolas, no es mucho pedir eso, pero lo demás no es lo que sabe hacer, sino cómo es. Okay, y luego da el pequeño himno de la iglesia del primer siglo. Versículo 16, 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y por el metro en griego piensan que eso fue una canción que cantaban, y es una letra, como dice, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho, y lo podrías convertir en rap, pero es un himno de hace un siglo. ¿Okay? Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó, y hoy me guarda para sí. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo, puedo persistir. Entonces, o sea, ves eso y dices, y hace rima y tiene metro y todo eso, y te ayuda a recordar promesas en la palabra. Ok, entonces, eso lo cantaban y dice, pero, ok, llegando a capítulo 4, pero, esto está chido, eso está hermoso, qué padre, pero, capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, darán la espalda, pero no es como un divorcio, no ocurre de un día para otro. Legalmente tarda, es todo un proceso legal y con convocatorias y demás, y tienes que esto y un sello aquí, por fin una audiencia con el juez, ¿están seguros? Y les va a sermonear el juez, o sea, ¿están seguros? Porque esto tiene efectos, y esto tiene esto, y esto va así, que esto, o sea, porque al hacer esto, ya. Ok, entonces tenemos que entender eso, porque apostasía es la versión femenina de la palabra que se traduce divorcio en griego. Entonces, aquí habla Jesús de divorcio en los evangelios, y aquí los apóstoles hablan de apostasía, simplemente la versión femenina de la misma palabra, y lo que significa es apartarse, abandono, ¿okay? Repudio. Entonces, para poder repudiar la fe, y es interesante, está sucediendo, es sorprendente cuando tú te dices, oye, pero este... Hasta libros de algunos lo hemos vendido aquí en librería. Dice, si ahora ya no cree que es cristiano, ya está cuestionando todo. Y digo, A ver, ¿cómo sucedió esto? Tú, o sea, tú con la preparación que tienes, o sea, ¿cómo? Pero lo que pasa es que ya arrastra un buen que se han confiado en él y no en las escrituras. Y eso sucede todo el tiempo. Eso no es, es reciente, pero no es nuevo. Entonces vamos a tener que poner atención. Ahora, un ejemplo. Dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Algo que importante aquí dice, ah, pues los católicos, cuidado. Estás empezando desde tu vida hacia las escrituras y no desde las escrituras hacia tu vida. Es al revés. Entonces, tienes que entender, eso no existía. La iglesia católica como tal no existía cuando Pablo escribe esto en el año 63. 57, algo por ahí. O sea, 20 años después de la resurrección de Cristo no existía eso, pero el gnosticismo sí. Y sigue existiendo todavía. La postura, la perspectiva, las creencias, la propuesta central del gnosticismo persiste hoy. Entonces necesitamos reconocer eso, qué es el elemento en sí, porque vuelve a aparecer con otra etiqueta, quizás hasta con otro sabor, pero es el mismo error. Y eso sí nos conviene decir, ¿qué es el mismo error? Ya nada más, o sea, cambió, ya se cortó, ya usa gel, o sea, pero es el mismo error. Entonces, por eso, cuando dice el engañador, la serpiente, la verdad no importa que Satanás haya usado una víbora, que se haya presentado en forma de, que la palabra, que se traduce serpiente, los en hebreo no estaban pensando en una víbora en el piso, sino algo que iba parado. Entonces cobra, no, pues quién sabe. Así es el hebreo y más el muy antiguo. Pero ahora sabemos, porque ya ratificado a lo largo de la Biblia, es el engañador. ¿Okay? Y viendo eso, entonces, ¿quién los engañó? Dice, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, checa cómo va esto. Y rapidito voy a señalar un montón de ejemplos. Espero no pisar muchos callos. Mete tus pies debajo de la silla mientras, y a lo mejor no pasa nada. Pero checa esto. José Smith, un hombre más o menos joven, cuando sucedió, principios del siglo XIX, trabajaba y un amigo trabajaba en una imprenta. Y un día ya publican ellos dos un libro que se llama El Libro de Mormón y fundan una religión. Y después de como un tiempo agarra más y más ímpetu, ¿okay? Y después de un tiempo la viuda de un predicador presbiteriano presenta demanda. Y José Smith fue a la cárcel, muchos no saben esa parte, ni los mormones lo saben, que fue a la cárcel, y en la cárcel murió. Y la demanda fue plagio, porque ella pudo presentar lo que su marido había presentado a la imprenta para escribir un libro de ficción, o sea, una novela, no para fundar una religión. Presentar eso en la imprenta, pero estaba en su puño y letra. Entonces, como evidencia que esto fue plagio, que robaron el manuscrito y lo publicaron aparte como algo así, revelación y un ángel y placas de oro y todo el rollo. Entonces, y fue a la cárcel por fraude, pero no lo sabías. ¿Okay? Alguien dijo, una mentira da vuelta al mundo en lo que la verdad está encontrando sus zapatos. ¿Okay? Entonces tenemos que entender eso, la propensidad y la disposición del ser humano para ser engañado. ¿Okay? Otro ejemplo, y voy a pisar callos. De antemano, antes de decirlo, mis respetos a todos los que han guardado y cuidado todos los protocolos de sana distancia, de satanización y sanitación, y todo lo que hemos vivido y tratando de mantener humor durante todo ese tiempo, frente a pérdidas de familia, pérdidas reales, fuertes, negocios, salud, Mamá, papá, hijos, o sea, todo eso se ha vivido. Mis respetos. Y los que están, son trabajadores de salud, que están en primera línea viendo esto todo el día. Y cómo no van a tener quizás una forma de verlo un poco distorsionado. Mis respetos. Pero, desde 2005, ok, el que en los Estados Unidos está en cabeza del Instituto Nacional de Salud, él publicó que el uso de hidroxicloroquina es súper eficaz. Entonces estaba otra epidemia de coronavirus que era SARS, que tiene que ver con, porque el brote fue en Asia y tiene que ver con eso. Entonces una forma infecciosa, pulmonar, respiratorio, muy fuerte. Entonces en lo que estaban haciendo eso, en 2005 publicó que hidroxicloroquina, pero ahora con esto dicen no, porque si lo sabía, por mentirosos, querían su vacuna. Y la vacuna sigue siendo dudosa. Y necesitas ver que ahora la presión es que tus hijos, que tienen casi cero riesgo de infección o de transmisión, ¿ok? Pero ahora que vacunen a los niños. ¿Por qué? Y todos somos conejos del laboratorio, todos. Y ahí está tu brazo recordándote. Entonces es muy importante ver eso. Pero algunos dicen, es que yo vivo con mi jefecita, tiene 84 años, yo necesito cuidarla, yo necesito no transmitir. Ok, vacúnate, no es pecado, pero algunos ya le han atribuido algo, como un aspecto espiritual al virus, que solo es un virusito, que sí, puede ser mortal, pero es un virus. Si no te vacunabas para influenza, que tiene el mismo riesgo, porcentajes de estadística, si no te vacunabas para eso, pero de tal grado, ve cómo es la disposición que es obligatorio vacunar de papiloma humana a chicas de preparatoria y no tienes voluntad, te la vacunan, aunque es tu menor. ¿Por qué? Porque son protocolos de tontos. Como eres tonto, nosotros te cuidamos. Eso es lo que un gobierno siempre ofrece, políticos, todo, las instituciones. Eres tonto, te cuidamos. Y el que no nos ayuda a cuidarte es tu enemigo. Entonces no te opongas. ¿Te das cuenta cómo opera eso? Y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos de decir, bueno, entonces no te lo voy a resolver. Entonces, ¿me vacuno o no me vacuno? Si estás preocupado, vacúnate. Si sabes que, bueno, realmente, ¿y qué? No creo, o sea, porque decían, si no tienes síntomas, andas infectando. Ahora admitieron que lo sabían un año antes. Lo admiten que ya habían comprobado que si no tienes síntomas, no transmites, aunque te va a dar. Si te hacen pruebas, sí tienes el virus, pero no transmites. No han encontrado un solo caso. Pero te decían y sabían y persistían en decirlo meses. ¿Cuánta gente murió porque les negaron hidroxicloroquina? ¿Cuántos? Pero ya ni indignarnos. ¿Ya qué? ¿Ya por qué llorar? ¿Ya por qué enojarte? Pero necesitamos ver eso, porque ahora sí, con el aspecto espiritual, en el mal uso de la palabra de Dios, hay gente que sabe a qué va, sabe que no es sincera, sabe que te está manipulando y se ríe al hacerlo. Hay otros que les da pena. O sea, yo estoy convencido que yo he visto jóvenes que lo que quieren es abrigo, lo que quieren es ejemplo, lo que quieren es alguien que me diga como padre que voy bien, pero no tiene llamado. Y algunos todavía ni siquiera se han convertido, o sea, no hay regeneración. Pero al rato ya son autores de libros, ya son pastores, ya son toda la cosa, como Joshua Harris. Y hemos vendido aquí su libro, Le dije adiós a las citas amorosas, que después de hacer un súper exitazo, hacerle famoso y conferencista y todo, dice, realmente me arrepiento de haberlo escrito, no es realmente lo que pienso, lo escribí saliendo de un noviazgo muy enfermo. Y dices, bueno, entonces ya vas a devolver las regalías. Yo no te cobro el libro si yo lo compré, pero vas a devolver las regalías. Es importante ver como alguien como Tim Keller, que hemos vendido sus libros, que dice que racismo es sistémico, pero ¿Por qué no se hizo a un lado a poner gente de color en el pastorado? Ya no es pastor, ya se jubiló. Pero, o sea, años están en esto, en el sistema, diciendo que es sistémico y está mal, y siguen siendo parte y promoviendo y alimentando el mismo sistema. Algo está mal, algo está mal. Porque es muy bonito y muy de moda poder decirte estas cosas y toda la gente se va afiliando con tu mensaje porque tiene una resonancia, como vivir tu mejor vida ahora. Y dices, pues sí, porque si no ahora, ¿cuándo? Y como John Piper dijo, si tú crees que lo mejor que puedes vivir es esta vida, lo que tú piensas es que después de morir es el infierno, y puede ser. Así es que checa si has nacido de nuevo, dónde está realmente tu esperanza, y si tienes una esperanza viva o otra cosa. Pero hay un buen de gente que ha creído lo que les han dicho es el evangelio y no es el evangelio, y lo han creído, y realmente es un negocio. Y algunos con mucha razón y justa razón dicen, por eso todo eso de religión es negocio. Y yo no les puedo decir, estás equivocado, cuando de aquí han salido para hacer negocio. O sea, yo digo, no, qué pena, lee la Biblia, qué pena, sí, lee la Biblia. Y por eso te prometo, nunca vamos a apartarnos de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, ni por una hora. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque esto vale más, porque esto es suficiente, porque es más que suficiente todo lo que está escrito. Todas las cosas, segunda de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, si te venden otra cosa, es mentira, porque ya Dios nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que necesitas. Que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Entonces tú no tienes que todavía expiar algún pecado tuyo. Jesús ya lo hizo. Entonces nosotros predicando a Cristo y este crucificado, porque eso es suficiente, es la propiciación, es la justificación. Romanos 4:25, quien fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es suficiente. Pero ve lo que sucede, va siguiendo todavía en Romanos 5 y habla del primer Adán y luego del postrer Adán, que es Jesús, como que hace como una conexión, un vínculo. Pero el problema es que si como Tim Keller estás diciendo que realmente Adán no existió, es una figura mítica, pero lo que pasa es que fue evolución guiada por Dios. Y dices, ay, mi Tim, Timoteo, ¿por qué dijiste eso? No es un mensaje central. Y vas a leer libros aquí de él y no vas a toparte con eso. Pero los wannabes, que eran jóvenes wannabe teólogos y wannabe predicadores y todo eso, y como para darle vuelta, y porque el pastor siempre está diciendo, chicos, necesitan la Biblia, chicos, memorizan textos, chicos, la palabra de Dios, y como que pues quiero algo como más erudito, más hipster, más no sé qué, más big, más cool, más in. Entonces quiero esto, y ahí está, que tiene todo el aspecto paternal, y han descargado toda su teología. Y por eso, y checa, si el principio es fin, alfa y omega, si tú cambias lo que es alfa, omega ya va a ser diferente también. Si el principio ya está cambiado, el fin también. Y checa, la escatología cambió. Ya no están esperando de los cielos al Salvador. Ya no están esperando eso. Ya no están queriendo terminar con gozo su carrera como Pablo, viviendo para eso. Y entonces necesitamos ver, como dice Juan, no amen al mundo, porque el mundo va pasando y sus deseos. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que sacudirnos y soltar las cosas que están cambiando, que están pasando, porque estamos pasando por una etapa que es cambio de paradigma. Están cambiando terminología, pero la verdad sigue siendo y la mentira sigue siendo, pero están cambiando terminología, están cambiando lenguaje. Están cambiando, estos son la lista de requisitos. ¿Y sabes qué? Ya estás vacunado y con tu cubreboca. ¿Cómo te explico? ¿Estás o no estás vacunado? ¿Me explico ahora? ¿Ya quedó más claro? Y digo, Qué pena. Pero otro ejemplo, y eso sí nos tiene que sacudir, a mí me sacude. En 2004, 2010, 2016, en 2019, ahí venía el virus, viviendo o no viviendo, si se escapó del laboratorio en la China, quién sabe. Pero vamos a decir eso. Cuando ya estaba una pandemia en 2004, en 2005 ya encontraron la forma eficaz que reducía por 200 o 300. Quiere decir, una persona ya intubada, le daban eso y en horas ya lo mandaban a su casa. ¿Por qué no tuvimos esto aquí? Porque no quisieron, no porque no creían, lo sabían y no lo permitían. Y eso ya va por cuenta de todos. Y si cabecita de algodón, o sea, va por cuenta de todos. Si no querían, si lo que tú y yo, que cualquiera podía accesar, y entonces yo fui a decir, ¿qué dice el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos? Y resulta, estos cuates sabían todo, ¿y por qué no lo dijeron? Eso se lo dejo a los que van a alegar política. Pero va por su cuenta, sangre en sus manos. Ahora, pero checa eso. Si la cifra es por día de abortos en los Estados Unidos, por día, 3,000 niños y niñas, 3,000 al día. Entonces, en lo que va del 2019, 2020, durante la pandemia, eso fue por día. Pero todos preocupados que no me dé coronavirus. Pero te afligías por las mujeres que están tomando esa decisión, te afligías por los bebés, ¿no? Te reprendo, en serio, te reprendo. Estás muy esquivado, estás muy revuelto, estás muy confundido, porque tu vida es muy preciosa para ti, pero ¿tú quién eres? ¿Tú qué das? ¿Tú qué ofreces? ¿Tú qué aportas? Y esos bebés, nunca sabremos quiénes fueron, quiénes iban a ser, qué es lo que ellos aportaban si los dejaban vivir. ¿Ok? Pero tu vida sí es preciosa para ti y la vas a salvar a costa de lo que sea. Entonces necesitamos decir, ok, es cierto, ok. Y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, porque nos lo pusieron así y tú dices, sí, ¿dónde? Aquí, por fin, ya mi vida está resuelta, estoy vacunado. ¿Tu vida está resuelta porque te picaron? ¿En serio? Eso, entonces en vano murió Jesús. ¿Te das cuenta? Mal, mal, mal. Y la iglesia de este año, en todo el mundo, la iglesia va a tener que enderezar eso o entregar cuentas, porque Dios nos va a pedir la sangre de nuestra generación, y tenemos que saber lo que estamos haciendo, tenemos que enderezar, tenemos que reorientarnos y tenemos que decidir si vale la pena o no, porque si no, pues sí, comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero es muy importante eso, y puede decir, es que nos decían eso, exacto, nos decían, pero ¿cuándo has creído a políticos? ¿Cuándo has creído siempre a expertos? Los expertos te decían, que eran tu mamá y papá, no andes con ese muchacho, no te conviene, eran expertos, ¿y les hiciste caso? No. El padrecito, la monjita en catequesis te decía esto, y reglazos, y no, apréndete bien, y persígnate bien, y todo, y así. Eran los expertos, ¿les hiciste caso? No. Ahora, porque era sotana negra, ahora ponen bata blanca y dicen, hay que hacer eso. Algo que me llama la atención es que Protección Civil pone buena información. Y dice, lávate las manos. Y por último dice, ah, por cierto, cubrebocas. Porque saben la verdad, han hecho miles de pruebas, no sirve. Pero, ¿cómo vas al súper? ¿Tienes que ir al súper? O sea, es el único lugar para... O sea, ve como que no quieres cambiar nada, con tal que te dejen vivir, entre comillas, normal. Y no, la iglesia en ningún momento de su historia no tiene garantizada normalidad. No tiene, o sea, el evangelio es un insulto, es una afrenta. Anuncia enemistad del hombre hacia Dios. O sea, te ofende de entrada. Y hemos buscado todas las formas para quitar la ofensa de la cruz. Y ¿sabes qué? Al hacer eso, Cristo ya sale sobrando. Y necesitamos entonces asumir, puede ser necesario como iglesia, como creyente, que yo sufra por no obedecer a algo. Ahora, lleva tu cubreboca, no pecas. Vacúnate, no pecas. Pero despiértate. Porque muy fácilmente, como que ya vienen haciendo eso y seguimos y seguimos y no sabemos ya, pero ¿cuál es su intención? Volvamos aquí. Ahora vamos a aplicar esto, que es una situación muy cargada políticamente, ya sé, muy cargada emocionalmente por las pérdidas que han habido, por la presión, por la depresión y muchas veces muy cargado. Ahora vamos a cambiar algo que no es menos cargado, pero por lo menos ya no se enojan porque es que Jaime habla de esto. Ok, simplemente lo que dice aquí. Escuchando, o sea, se van a apartar escuchando espíritus engañadores. Entonces, espíritus engañadores, pero checa eso. Hay gente como Tim Keller que realmente ya no, o sea, eso es porque era de primer siglo y era supersticioso, Pablo. Realmente eso no existe. ¿Te das cuenta? ¿Lo sabías? Y probablemente todavía hay libros de él aquí. ¿Qué hago? ¿Los quemo? ¿Te los llevas? ¿Te damos descuento? O sea, ¿qué hacemos? Pero no es la primera vez en la historia de la iglesia que nos hemos visto tan así, que dices, ¿y ahora? ¿Y ahora? Si esto era como un baluarte, pero dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Lo vimos hace 8 días. Ahora, ningún hombre puede ser columna y baluarte de la verdad, ni un apóstol. Pablo dice a los Gálatas, si un ángel del cielo, si yo o algún otro les trae otro evangelio, sea maldito delante de Dios en el juicio final. Es fuerte. Y Pablo dice, ¿estoy queriendo caer bien? No. Pero es vida y muerte. Y en eso no tienes que... O sea, un pediatra va a ser muy, muy amable cuando tiene que inyectar a tu hijo o hacer algo así. Mira, no pasa nada, pero tengo que ver tu ojito, tengo que ver en tu oído o algo así. Es muy así. Pero en urgencias, cuando es vida y muerte, cada minuto pasa, ya no pide permiso, hace lo que tiene que hacer. Y no tenemos tanto tiempo como te hacen creer. Ok, entonces, dice, escuchando espíritus engañadores o seductores, que igualmente significa eso, hay una seducción, hay algo como que seduce. Pablo dice a los Gálatas, Gálatas 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? O sea, es fascinante. Ay, me fascina sushi, me fascinan tacos al pastor, me fascina. Y después le fascina al nutriólogo porque te lo va a prohibir, pero pues como quiera. Pero, o sea, me fascina, pero y eso es muy cultural, porque me enamoré, o sea, ¿qué culpa tengo? Es como COVID, simplemente pues, me enfermé de COVID y ahora, pues, ¿ya qué hago? O sea, no es mi culpa. Ok, entonces, me fascina, no es mi culpa, es culpa de lo que me fascina. Y la Biblia dice que uno es atraído cuando por su propio deseo. Okay. Si no tuviera el deseo, no me podría llamar. Entonces, o sea, ve, por eso es importante para algunos empezar a suprimir ciertas partes de la Biblia. No conviene. ¿Por qué? Porque confiarían tan solo en Dios, porque obedecerían tan solo a Dios, porque darían honor y gloria solo a Dios. Entonces, si tú quieres poder, si tú quieres influencia, si tú quieres lana, lo que necesitas es suprimir ciertas partes de la Biblia y transferir esa autoridad a tu persona. Ok, más sobre eso en un momento. Tenemos que avanzar. Y dice, y doctrinas de demonios. ¿Qué onda con eso? Pero sí, hay una propuesta iniciada en el huerto de Edén. Y luego toda la doctrina y enseñanza que corresponde. Como el Evangelio es una propuesta de Dios. Arrepentíos. Empieza con arrepentimiento, empieza con conversión, empieza con creer la verdad, obedecer al Evangelio. Es un término raro para algunos hoy, pero es hacerle caso. Es decir, ok, el Evangelio dice eso, voy a hacer caso. Entonces, bueno, es esto, no es una religión, es una relación. Ok, no hagas caso a tu mujer 2 días, 3. Es una relación. A ver cómo te va. Entonces es más complicado porque sí, es una relación, es un pacto. Este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. Jesús estaba muy en serio. Entras en esa relación, es muy seria. Ok, entonces ve, piensa, dices, ¿por qué vine hoy? Porque te hacía falta la palabra de Dios. Entonces, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y a mí me ha sucedido, o sea, cuando hablan todo el tiempo de temor de Dios y de entregar cuentas y como que dan muestras de eso, digo, pues teme a Dios y sus cuentas son claras. Buena gente, y aunque no lo creas, soy buena gente, y muy fácil de engañar, por lo mismo. Y tenemos que empezar a ser como un poco malditos, un poco callejeros, un poco más barrio, un poco menos fraccionamiento, las fresas. O sea, tenemos que empezar a decir esto, porque la Biblia dice, un psicólogo te va a decir otra cosa, algunos predicadores te van a decir otra cosa. La Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo entenderá? Entonces, cuando te dicen, pues, en mi corazón, digo, oh, no, pues ya estás pisando mal. Es que yo creo muy fuerte en mi corazón, digo. No. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para todo. Y para todos, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, es útil para que el hombre de Dios, que incluye mujeres de Dios, Dios nada de ese de la tontería de los y las discípulos, ¿okay? Para que el hombre de Dios, el ser humano de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que te está costando hacer, todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dada, pero tienes que desempacarlo. Tienes que conocer lo que Dios te ha dado. Entonces necesitamos ver eso. Por hipocresía de mentirosos, y a mí todavía me recuesta, pero me requete cuesta creer que alguien que siempre habla del temor de Dios me puede estar mintiendo directo a la cara. Me cuesta, pero me lo han hecho más que una vez. No lo intentes porque ya no soy tan bueno y tan bondadoso como antes. Ahora te va a tocar pagar lo de todos. No lo hagas. Pero piensa, o sea, es esto, o sea, dicen, claro que no, el temor de Dios, y tú dices, bueno, muy abanderado del temor de Dios, ¿por qué lo tiene que decir tanto? ¿Por qué hace tanto hincapié en eso? Que no sería yo capaz de engañarte, no sería capaz de mentirte. Checa tu cartera, checa tu reloj, porque probablemente ya te bolseó, ¿ok? Ya lo está haciendo mientras está hablando, y tú dices, pero ¿cómo? En el entorno de la iglesia, ¿sí? ¿Dónde más? Si quieres influencia, buena influencia, y hasta sentirte bien, que estás ayudando a la gente, la iglesia es lo mejor. Gente que ya tiene la idea de que tiene que obedecer, obedecer a autoridad, no dar lata, no hacer ruido, no hacer partidos, no hacer división. O sea, es el mejor lugar. Gente que ya siente culpable si es impuntual, entonces puedes jalar ese hilo y tratan de ser más puntuales. Que ya siente mal porque quisiera dar más a Dios y dices, dámelo a mí, yo se lo paso. ¿Ok? Hay que sembrar y empiezan con lenguaje que parece bíblico y no lo es. ¿Ok? Porque las intenciones no son puras. Ok, vamos a decir, o sea, recorrer rápido. En 1982 comenzó una división terrible en lo que es el movimiento Capilla del Calvario, y estamos en eso. Estaba el avivamiento brinca y brinca de como 69 hasta los 70, entrando los 80, o sea, brinca y brinca, iglesias donde quiera. Cada mes 300 solicitudes para poder decir somos Calvary Chapel, así, proliferando, es algo sorprendente todavía. Entonces, así. Entonces había uno que él plantó en ese tiempo, en los 70 todavía, una capilla calvario que se llama Yorba Linda, porque era el nombre del municipio. Y el que fue director cuando yo cursé en la Escuela de Evangelismo en San Diego en 80-81, él regresó en 77-78 de una jornada en Brasil, y antes de eso estuvo en Perú como administrativo en el Instituto Lingüístico de Verano, en la selva, en la jungla total en Perú, Amazonas y en Brasil. Entonces él llega y lo invita el pastor Mike McIntosh en San Diego a poner la escuela de evangelismo, pero él estaba en Costa Mesa cuando regresa, y él regresa y dice: ¿qué es lo que está pasando? Entonces empiezan a congregarse así, y se encuentra con John Wimber de Yorba Linda, ¿okay? Y le dice en una plática, dice: pues yo quiero ser capitán de una nave grande como el pastor Chuck. Así se lo cantó, pero muy así, como de paso y platicando. En 82, ¡pras!, empezó la viña, y toda una controversia y separación, y gente ya no podía hablarse. Entonces empiezan con manifestaciones bien raras, que es esto, que es el espíritu sobre alguien y se caen. Pero checa esto cómo pasaba, porque hacían clínicas del Espíritu Santo, y digo, sí, como un laboratorio, simplemente vemos qué sucede. ¿Cuándo dice esto? Perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones, el partimiento del pan, ¿okay? Así, estaban en eso, comunión unos con otros, que es hacerme transparente y tú me puedes cuestionar. Entonces están con eso, y no, entonces ya no solo caían, sino algunos, en lugar de llegar al piso, flotaban. Es el poder de Dios. A ver, dime, dame un escrito, está. Es más, caerse para atrás siempre es símbolo de vergüenza, ¿ok? Cuando Pablo cita que por lenguas desconocidas hablaré este pueblo, es Isaías hablando de lo que viene de en Babilonia, que les van a hablar en caldeo porque no me hacen caso cuando les envío profetas. Entonces les va a ser muy fastidioso, muy cansado escuchar, es renglón sobre renglón, línea sobre línea, o sea, es muy cansado estudiar la palabra de Dios. ¿Nunca lo has sentido aquí? Ay, ¿por qué tanta Biblia? Nadie te obliga, ahí está Cinépolis. Cinemex ya cerró, pero ahí está Cinépolis. O sea, sí, hay otras cosas. Entonces, importante con eso. Y mira, luego otra cosa que dice John Wimber, como introduciendo la idea. Mira, si tú eres un soldado y ya te dieron tu capacitación, te dan tu arma, tu casco, tus botas y todo eso, todo el entrenamiento y capacitación, y te envían a batalla, y llegas allá y como que se atora tu rifle y no dispara bien, pero un compañero te dice: bueno, pero el manual dice esto, pero lo que hay que hacer es hacerle dos veces en el piso así, tran, tran, y ya no se traba. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a hacer eso, aunque el manual te dice otra cosa. Ok, número uno, quiere decir que nosotros, no ustedes, nosotros, el nuevo nombre era la viña. ¿Has escuchado de la bendición de Toronto? Era la viña de Toronto, ok. Mucha gente perdió la fe, mucha gente confundida, mucha gente dice: todo es un teatro, todo es falso, todo es un negocio, ya no creo. Divorcios, adulterios, iglesias destrozadas, estafa, ¿ok? Y tú dices: ¡ay! ¿Cómo puede ser? Pues, ¿cómo no? En todos lados tú estás Navas. Así aquí, un pastor, no aquí en Semilla, un pastor aquí en Cuernavaca podía citar mujeres después de cada servicio, que fueran directo a su oficina. Impune. Y todos saben y no hacen nada hasta la fecha. Entonces necesitamos ver, silencio es complicidad. ¿Sí? Entonces muchos han estado con mentiras, conciencias cauterizadas, y tú sabes, dices, pero con los que comulgo, con los que congrego, ellos no son parte de eso. Entonces, por lealtad, por amor y todo eso, y siempre hay buenos argumentos. Pero cuando yo vine en 2005, lo que yo encontré era así, camiones, por decir, o sea, por docena, gente bien lastimada, bien confundida, bien agüitada, con unas mentiras sobre las cuestiones más básicas de la fe cristiana. O sea, ¿cómo les confundieron? ¿Cómo les revolvieron estas cosas? ¿Qué estaban haciendo si no enseñar la Biblia? Ignorancia, confusión, cosas totalmente falsas que ni siquiera están en la Biblia, expectativas que nunca se van a cumplir porque no están en la Biblia, no es una promesa de Dios, y ahí andan pensando que si Dios no hace esto es porque hay pecado en mi vida. No, es porque nunca lo prometió. No, o sea, ¿por qué le estás cobrando esto a Dios? Cóbraselo al que lo prometió, que fue el predicador. Y él va a decir, no, pues si no sucede, ¿es pecado en tu vida o es incredulidad? Y digo, es mentira. Entonces salen de ahí diciendo, pero todo es mentira. Y eso es lo que la serpiente quiso en un principio. Pero con una cosita, pero ¿en serio? O sea, ¿eso es lo que querrá decir Dios? Y ahora la tendencia postmoderna es la siguiente. Porque eso empezó, si el manual dice una cosa, pero no funciona, pero alguien dice, con esto si funciona, lo vas a hacer. Pero el paralelo no es exacto. Porque están con el concepto que tú eres el novato, que tú eres el tonto. Aguas con protocolos para tontos. Que tú eres el novato, que tú eres el tonto y ellos son los expertos. ¿Y quién los nominó como expertos? ¿Quién los hizo expertos? ¿Y cuál, o sea, cuáles son sus credenciales? Por eso Pablo sí retaba con eso y dice, ok, estos que sí también son pseudo apóstoles, no quieren sufrir por el mensaje de la cruz, no quieren eso. Entonces desvían la atención y la obediencia hacia otras cosas que no provocan, que no causan controversia. Entonces, y eso es muy, muy fuerte en nuestros tiempos, porque es así. Y a lo mejor aquí en un ambiente de navegantes, de devocional y todo eso es esto. Y lo has escuchado. Y tenemos que rectificar, que va así. Entonces, mira, en la semana leí esto y a mí me dice, cuidado, si Dios te habla, el Espíritu dice claramente, ¿ok? Pero de donde tú estás leyendo, solo dice una cosa. Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Que esto para mí significa, Dios aquí a mí me está diciendo, no papá, a ti te está diciendo lo mismo que a todos, pero puedes decir, yo encuentro que esta verdad, que es la misma verdad para ti, para él y para mí, que esta verdad es aplicable a mi vida. En su contexto, a mi vida se aplica de esta manera. Y los demás tenemos derecho de observar el fruto, o que no hay. ¿Ok? Así es en la iglesia. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Está cañón. Y vamos a equivocarnos muchas veces. Y yo estoy en la primera fila para eso. Te vas a equivocar muchas veces, vas a creer en alguien que es falso, vas a desconfiar de alguien que es la neta y vas a tener que decir, ¡up! Me equivoqué. ¿Y qué? ¿Sentarte a llorar? ¿Hacer penitencia o algo? No, ¿ok? Pon atención otra vez a la palabra, a la palabra, a la palabra. Tienes que ser. O sea, ¿de dónde más? Dice Pedro, ¿a quién iremos? Entonces, ok, me equivoqué. Confié en alguien que no era confiable. Confié en alguien que decía temer a Dios y no teme a Dios. ¿Y qué haces? ¿Qué es temor a Dios? Necesito conocer esto mejor para reconocer cuando no es genuino, cuando no es auténtico. O sea, no hay de otra. No tienes algo más crucial que esto. Por eso Pablo dice a Timoteo, el propósito del mandamiento, Timoteo, es amor. Nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. ¿Ok? Entonces eso, o sea, 10 años después, para 92, John Wimber va con el pastor Chuck Smith, Capilla Calvario, y le pide perdón por todo lo que había causado. No es lo que yo pensaba. Oh, gracias. Pero te decían, y entonces los colocabas como burlones ellos. Tú estás entristeciendo, tú estás blasfemando al Espíritu. No, estamos blasfemándote, estamos cuestionándote, estamos retándote. ¿Tú dónde está escrito? Ay, no, pero mira, es un milagro. O sea, en eso que el Espíritu está sobre alguien, o sea, yo me quedé así, que una mujer así, con sus ojos desorbitados, así, y la lengua sacada hasta acá. O sea, digo, mija, te vas a lastimar. Ni el perro tiene la lengua así. Que, o sea, eso es una cuestión neurológica. ¿Okay? Son convulsiones y efectos neurológicos. Pero luego ves así fotos de ídolos en la India y dices, qué barbaridad. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando? Es Dios. No sé, pero es Dios. Cuidado. Entonces, donde dice línea sobre línea, renglón sobre renglón, dice, y así, y ni aun así van a entender hasta que caigan para atrás y son llevados a cautiverio. Entonces, caerse para atrás, y eso es toda la Biblia, siempre en el contexto bíblico es vergüenza. Entonces, ya están, tú necesitas eso, y pum, caes para atrás. Cuando Juan, cuando Daniel, cuando Ezequiel caen por el Espíritu ante Dios, caen sobre su rostro. Es muy importante. Hay muchas razones, hebraísmos y todo eso, y ya lo hemos tocado a veces. Pero necesitas ver eso. No, o sea, pero sí es fenomenal. Pero un evento no te salva, un evento no te convierte, un evento no te santifica. La palabra de Dios. Vamos a ir, y tenemos que pararlo hoy, vamos a ir a Hechos 20. Lo que Pablo encomienda a los efesios como sus líderes, Hechos 20, que Timoteo tenía que ya inculcar eso y ver que se implementara. Pero antes de eso, Pablo se despide después de 3 años en Éfeso. Hechos 20. Y después es cuando manda a Timoteo. Y 5 o 6 años después quizás. Entonces es importante tener como la perspectiva de la cronología. Capítulo 20 de Hechos, versículo 17. Enviando pues desde Mileto, que estaba en la costa, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, que no eran tan ancianos, pero eran como que los más maduros a quien Pablo pudiera encargar durante 3 años, y dice, yo ya me voy, ustedes son, ya tienen que hacer cargo de esto. Entonces, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Un solo mensaje, una misma verdad, la misma persona, sea así en un púlpito, o sea frente a ti, o sea así, es esto. Y Pablo dice, y está cobrando facturas con los efesios. Entonces, acuérdense. Entonces, esto es, y esto es la expectativa que Pablo tiene, que ustedes ya pueden hacer eso, después de 3 años. Y tú puedes decir, ay no, pero yo soy bien bobo. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Eso ya va por tu cuenta, que tienes años y todavía arrastrando las mismas cosas, tropezando con las mismas cosas, con los mismos temores. Necesitas cambiar el canal, necesitas poner las pilas. Cristo viene. Entonces, va. Y siempre los mismos argumentos. Y siempre puedes culpar al marido por estar o por no estar, por dejarte o no por dejarte. Puedes echar la culpa a tus hijos, que estoy tratando de enseñar a mis hijos. Todos podemos decir, es que mi mujer es muy religiosa, a mí no me late. Ok, que no te lata. ¿Y qué tal Jesús? ¿Qué tal Cristo? ¿Cuál es tu problema? Entonces, aquí estamos, domingo tras domingo. Y siempre así, siendo buena onda. Si fuera por ser buena onda, ser salvos, en vano murió Jesús. ¿Ok? Entonces, simplemente diciendo así y buena onda y presentando cara, ¿yo qué? Yo no te puedo juzgar, yo no soy el Salvador. Entonces, necesitas ver eso, que hablando netas. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fue que fuese útil, he rehuido de anunciaros, aún las cosas complicadas y difíciles y no muy populares. Pero Pablo hace todo lo que necesitan públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Ve que lo pone como primer paso. No es que algún día o poco a poco voy arrepintiéndome, no. Arrepentimiento, número uno. Y número dos, fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ay, eso me anima. Pablo iba, sabía el próximo paso, pero no sabía el viaje. No sé lo que voy a estar haciendo, pero tengo que ir a Jerusalén. No sé, sin saber lo que me ha de acontecer. Y tú y yo, la pandemia nos enseñó una cosa, que no sabes lo que vas a estar haciendo en un año. No, o sea, haces tu plan, y qué bueno. Tienes que ocuparte en algo y ya se te acabó el estambre. Entonces, bueno, voy a hacer planes. Y finalmente Dios puede decir, sí, pero no, vas a hacer esto. Hace un año no pensábamos estar haciendo esto en la academia, no pensábamos estar haciendo con los skate ni en Morelos ni en la Ciudad de México. Hace un año no estaba en el programa, no estaba en el menú, pero para Dios sí. Y Dios sabe lo que Él va a estar haciendo en un año. Entonces, ¿a quién vamos a prestar atención más? Y dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, el Espíritu dice claramente, pero ¿cómo puedo saber? Es un tema importante y tenemos que seguir ampliando. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Otra vez, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto a mí me ha retado durante 15 meses en la pandemia. Jaime, ¿todo esto es porque estimas tu vida tan preciosa o qué es? Netas. O sea, hablar netas con Dios. Y dejar que Él hable netas con nosotros. O sea, ¿qué es? No, pero es que mis hijos. No, que es mi papá. No, es que mi mamá y todo. ¿En serio? Porque no vayas a ser mentiroso. No vayas a cauterizar tu conciencia. Hablemos netas, hagamos las cosas y caminemos en la luz. Y si te has equivocado en algo, ya sabes qué hacer. Entonces podemos hacer eso y vemos que Dios es muy bueno y Dios es muy misericordioso. Pero si te has equivocado, si has estado con autojustificación, si has estado como esquivándote, si Dios ha puesto el dedo en el renglón y tú estás haciéndote tonto, pues ya tenemos que rectificar. Okay, esto es, si no hemos sacado otra cosa, saquemos sabiduría. Okay, entonces, pero ni de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, y no es necesario, porque el precio que Él pagó, preciosa mi vida, es preciosa por la sangre preciosa. O sea, ve esto, o sea, no necesito autoestima, no necesito sentir que yo tengo valor, porque ya alguien definió y estableció que sí, pero da pena que haya tenido que morir en mi lugar. Entonces, por un lado, me jacto de tal amor y por otro lado, qué pena. Entonces, pero eso nos ubica, nos aclara. Y dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, estos mismos los líderes en Éfeso, que reciben después a Timoteo, y después Pablo manda primero a Timoteo, y Timoteo tiene que leer eso e informar a los líderes en Éfeso. Pablo me escribió y tenemos que poner en orden esto. Ok, entonces, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¡Qué fuerte! O sea, todos están así, chicos, Dios les ama. Y así, ellos esperaban como algo así, pero les llama, dice, yo ya no los voy a ver. Y estoy limpio de su sangre. Y ellos, ¿qué? O sea, date cuenta, o sea, ¿qué? Estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, entonces, yo lo que me tocó, ahora lo que les toca, dice, Por tanto, mirad por vosotros. Examínate. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No te la ganaste, no lo merecías. Si alguno anhela obispado, dice capítulo 3 ahí de Timoteo, buena obra desea, pero carácter es destino. Entonces, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién? De Él, la cual Él ganó por su propia sangre. Y por eso me cuesta cuando alguien así directo me está mintiendo y hablando de sus intenciones y resulta no ser puros. Entonces, cuando yo tuve que amonestar a alguien, porque cuando vino aquí a Cuernavaca a vivir, empezó una relación. Y duró 5 años y por fin su secretaria avisó a la esposa. Tiene otra mujer y ya tiene 2 chavos, porque luego vienen. O sea, todo esto, pum, sale aquí. Y él muy así, bonachón y todo eso, entonces le tuve que confrontar. ¿Qué pasó? Y se enojó, porque él no está para que alguien lo confronte, él no está para que alguien lo amoneste. Digo, tú estabas involucrando, era un ministerio de visitar a la gente en la sala de espera en urgencias en Parres. Y él supervisando eso, ya sabes algunos. ¿Okay? Ahora está pastoreando. Sí, oye, yo no soy nadie para que me exhorten, yo no soy nadie para que me llamen la atención. Nunca se arrepintió, aunque presenta a su esposa, dije, bueno, la forma de que esto esté en la luz y muy sano es, dice, pero estos niños no tienen la culpa, Jaime. Digo, claro que no. Y no vayas a torcer lo que estoy diciendo y no te vayas a esquivar en eso. Digo, claro que no. Pero lo que tú tienes que hacer para recuperar la confianza de tu mujer es que ella esté involucrada con las decisiones de gastos y colegiaturas y visitas al médico y todo, de estos hijos tuyos que no son hijos de ella. Y se quedó así, digo, es poblano. Digo, a mí no me vas a enseñar nada de los poblanos. No te me pongas. No te me pongas. Esto es pecado. Y vas al infierno por adúltero. ¿Okay? Necesitas arrepentirte. Y agarre, mejor pone su propio changarro. ¿Okay? Esto sucede y sucede, todavía sucede. Entonces, y tú pues, sí, mejor no vengo a la iglesia para no ver horrores. Y la pandemia nos enseñó algo. No hay dónde. No hay dónde esconderse. No hay dónde taparnos los ojos. Entonces, mejor a la luz, mejor caminar, mejor Jesús, nuestro pastor, va delante de nosotros. Él es fiel, Él es verdadero, Él es el alfa y Él es la omega. Y podemos confiar en Él. Y su palabra, viva y eficaz, toda es inspirada por Dios, toda es útil. Y no apartarnos de eso, ni por una hora. Entonces dice... Yo sé, versículo 29, yo sé que después de mi partida, cuando yo ya no puedo venir a regañarles, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y es difícil creer, pero sí sucede. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, uno que dividió la iglesia también más antes, o sea, bien, o sea, es todo lo que tienen, venga. Entonces, así, dices, órale. Dice, yo y mi esposa necesitamos salir a las calles, a la gente que no sabe de Jesús, no queremos llevarnos gente. Mentira. Ese mismo día en la tarde fue y se juntó a todos para llevárselos. Mentira. Conciencia cauterizada, y algunos saben quién es. ¿Ok? Es importante ver eso. ¿Y que cuál evangelismo? ¿Dónde está el evangelismo? ¿Dónde está eso de ir a las calles, de ir a las plazas, de evangelizar a los que no tienen iglesia? ¿Dónde está? No, no es cierto. ¿Ok? Es importante darnos cuenta de esto y decir, ok, y es triste. Porque todos eran amigos queridos en algún momento. Pero, como dice el viejo himno, hay un buen amigo, mi amado pasta, mi amado Salvador. Contraré lo que Él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador. Me salvó y hoy me guarda para sí. Y si él dice, este no anda conmigo, Jaime, ¿no? Verifícalo, ¿no? ¿Qué? Yo voy por aquí. Jesús me salvó. Yo voy por aquí. Y vivo y convivo con el que también. Y el que dice que siempre encontró mejor amor, pues ve con tu mejor amor. Pero yo por aquí, Jesús, no hay otro. ¿Ok? Entonces, y dice, híjole, Jaime, sí, y sin tequila. Se la estoy cantando. Ok, pero en serio, perdón, así soy. Llega tan así y tengo que hacer algo para que burbujas y todos se rían. Pero ve, porque a veces se pone demasiado. Entonces lo tengo que aligerar, así soy. Pero sí, sin tequila. Porque si no, mis lágrimas van al vaso. Es muy duro, es muy doloroso. Y no va a ser diferente. O sea, Pablo escribió eso hace 2000 años. Y está sucediendo todavía. Checa, Carlos Darwin estaba promoviendo darwinismo en Londres, mientras Carlos Spurgeon estaba predicando, mismo tiempo. Entonces a Spurgeon le tocó tiempos de apostasía, tiempos de controversia, tiempos de burla, tiempos de amenaza, o sea, le tocó. Ahora, científicos están abandonando darwinismo. Y Spurgeon, todo lo que él dice, sigue como tan actual y tan atinado como si ayer lo dijera. Yo voy con Jesús. Y si todo el mundo dice, no, pero es que Darwin, es que Spurgeon, es que esto, digo, aquí está escrito. Esto todavía no me ha fallado ni una vez. Nunca me ha engañado ni una vez. Nunca me ha visto la cara ni una vez. Entonces, no sueltes la palabra de Dios. Amén. Y dice, se levantarán hombres perversos para arrastrar tras sí a los discípulos, pero velad, acordándoos que por 3 años, ¿y tú cuánto tienes aquí en Semilla? Entonces no tenemos excusa, tenemos que poder acordarnos, tenemos que poder hacer lo que les encomendó, también ahora nos toca a nosotros, porque ellos ya no están, Éfeso ya no existe. Pero Cuernavaca sí, y nosotros aquí sentados, y sigue, y entonces nos toca a nosotros hacer y decir, ok, amén, y con la ayuda de Dios lo voy a hacer, y con los ojos puestos en Jesús. Os encomiendo, versículo 32, a Dios, y a la palabra de su gracia, no la sueltes, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y nadie, ni nada, ni eventos, ni movimientos, ni doctrinas, ni experiencias, ni afiliaciones, nada de eso tiene poder para salvarte y sobreedificarte y darte herencia con los santificados. No sueltes la palabra de Dios. Entonces disfruta esta semana tus meditaciones. ¿Ok? Y dices, sí. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y por dejar que estos hablan primero, pues me robaron tiempo, entonces ya te robé tiempo, pero somos familia. ¿Qué son litros entre lecheros? Luego me prestas a mí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella ha sido para nosotros escudo y también galardón. Y ha sido refugio, ha sido maestro. Tu palabra nos ha reprochado y enderezado y consolado. Y en tu palabra ha sido mejor el amor en tu palabra que de padre o madre. Y nos has abrigado y nos has incluido en tus propósitos. Y nos has llamado a conocerte y nos has garantizado y nos has dado grandes y preciosas promesas. Y nos has hecho provisión de todo lo que pertenece a vida y piedad. Y aquí estamos remisos, que todavía ni hemos captado bien. Y tú no te apartas. Gracias te damos, Señor, porque cielo y tierra pasarán y tu palabra no. Entonces no tenemos por qué desviar nuestra mirada, dejarnos fascinar, prestar atención palabra lo dice bien. Es más bella y más elocuente. Entonces te damos gracias, Señor. Consérvanos. Fortalécenos, Señor. Y ayúdanos también a despejarnos de engaños, de autoengaño, de mentiritas, de autojustificación, de algunos que nos bombardean porque algo quieren, porque algo nos venden. Y tú, en lugar de vendernos algo, nos diste a tu Hijo. Y les callaste la boca. Y la verdad, Señor, es que el mundo nos ha prometido mil cosas, pero al final solo nos dio polvo y cenizas. Y eso en la boca sabe re feo. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres santo y no cambias, Señor. En ti nos recostamos también. Y dependemos de tu fidelidad, Señor, que no cambias. Entonces, Señor, tu palabra tiene mucho que decirnos y nos tienes la atención, Señor. Enséñanos, guíanos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.